Comprando plata, subiendo el cielo, eres pirata. Donde hay un funeral y cuatro horas de burla.
Hablando en plata, Chus Rodríguez.
Las vueltas que da la vida y reírse a la tristeza. Y ni muy guapa, la más fea. Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor. Y digo la verdad si miento, cuando miento.
Arrancamos un nuevo Hablando en Plata en este jueves festivo en el que no podía faltar nuestra cobertura a la segunda división, ya sabéis, desde hace muchos años, con cambio de horario hace poquito, pero ahí seguimos con la fidelidad a la Liga 1-2-3 que va a afrontar a partir de mañana viernes la que va a ser ya pues la 35ª jornada. Estamos ya en plena recta final, quedan muchos puntos en juego, pueden pasar muchas cosas por arriba, por abajo, pero hay equipos que tienen cerca su objetivo. Hay equipos a los que también ya a estas alturas de temporada queremos reconocer el trabajo que vienen haciendo y la temporada que han completado o que están completando, porque todavía evidentemente queda ponerle la guinda. Uno de esos equipos es el Elche, que vive tranquilo porque se está poniendo lo de abajo calentito y por suerte para ellos y evidentemente también por el trabajo realizado, pues están en una zona templada de la clasificación, viendo lejano o relativamente lejano lo de abajo y un poco lejos también lo de arriba, pero quizá eso pues era para otra historia o para otra pelea. Vamos a charlar un poco, no es la primera vez esta temporada, pero queremos ameritar su trabajo con José Rojo Martín, el técnico del Elche Club de Fútbol. Pache, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
pues no tan tranquilo como lo has puesto, ¿vale? No estoy tan tranquilo.
Bueno, me imagino que, claro, es un poco lo que hay que trasladar, sobre todo al vestuario, a los jugadores, que nadie se pare y que nadie se relaje, ¿no? Pero bueno, hombre, 46 puntos no está mal, ¿no?
Debo entenderlo. Es verdad que estamos a 10 del descenso, que estamos a 9 de playoff, que no puedo frenar la euforia de nadie, pero como este club hace 2 años descendió en una situación pues similar, estamos todos con las orejas tiesas, ¿no? Pero es verdad que yo veo al equipo compitiendo muy bien y que creo que estamos muy cerca de conseguir ese objetivo, que para nosotros al principio de liga era tremendamente ambicioso y que lo sigue siendo, y que cuando lo hayamos conseguido creo que hemos hecho una campaña brillante y exitosa, ¿no?
Uh-huh. Mejor momento de la temporada. Hablamos de 4 jornadas sin perder. Entre esas 4 jornadas, 3 victorias, e incluso podríamos ampliar un poco ese número de semanas, de jornadas, para seguir destacando parciales. Pero el mejor momento para este Elche.
Sí, sí, sí. No solo por los resultados que podamos haber conseguido aquí últimamente, ¿no? Sino porque las sensaciones que damos es que al principio de liga jugábamos bien, pero no ganábamos. Y ahora, yo creo que no haciendo tantas ocasiones de gol como hacíamos al principio, somos mucho más eficaces. Estamos en un momento, sí, que el equipo compite muy bien, que todos los jugadores de la plantilla están enganchados, y eso genera una competitividad dentro que nosotros detectamos también. El equipo, es verdad que estoy de acuerdo contigo en que estamos en el mejor momento de la temporada, sí.
Al final los puntos suman lo mismo, ¿no? En la primera jornada, en la décima o en el momento en el que estamos, pero ha sido un buen momento para encadenar esta racha, ¿no? Yo creo que es indudable porque además hay muchos equipos que se han puesto nerviosos, hay muchos equipos que han fallado y que tú además echas cuentas con ese colchón que habéis cogido, restas alguno de esos puntos, ves cuántos podréis tener y cómo podréis estar en esa quema por donde están ahora Zaragoza, Lugo, Extremadura, incluso el Club Deportivo Numancia. Es un buen momento, ¿no?, para haber sumado lo que habéis sumado.
Claro, el haber enganchado 3 victorias seguidas, que llevamos mucho tiempo el club sin haber conseguido esto, yo creo que desde el ascenso a Primera División nos enganchaban 3 victorias seguidas, y que al final ganas a Córdoba, vas a Las Palmas y ganas, en casa al Corcón, ¿no? Y luego vas a Albacete y empatas. Entonces, claro, el equipo está en una situación en la que nosotros hemos sumado mucho y hay muchos equipos que al no haber sumado hemos metido por debajo nuestro a equipos que en principio era impensable que estuvieran ahí, ¿no? Y eso es verdad que a nosotros nos da sobre todo mucha confianza en que el equipo compite muy bien y que estamos dando la cara en todos los sitios, que hemos adquirido un modelo de juego, o por lo menos no solo un modelo de juego, un modelo de club, un modelo de equipo que ha sido forjado en lo decía el otro día, en el escozor, en la dureza de creer que hemos merecido más de lo que hemos conseguido, y eso genera luego un grupo muy fuerte cuando coges premio, y creo que en ese momento estamos, en el momento de haber cogido premio. Cuando las cosas no han venido bien, hemos tenido paciencia, el club ha tenido paciencia, desde aquí agradecer al club y a toda la afición, el que han tenido paciencia en que arrancamos 8 partidos sin ganar, y que ahora estamos en ese momento en el que estamos disfrutando. Creo que el equipo está disfrutando, que la afición está disfrutando, y que es un momento interesante para seguir sumando. Creo que estamos en ese momento, sí.
Somos, nosotros hacemos el programa desde fuera de Elche, es un programa nacional, evidentemente, y te quería preguntar si allí se valora suficientemente la temporada y lo que estáis consiguiendo, porque al final yo creo que el Elche nos suena evidentemente a segunda división, en ningún caso a segunda B, y este Elche, en muchas ocasiones, le ha sabido poco o a poco la permanencia en la categoría. Después de ascenso, el contexto se tiene claro allí, o sea, la gente está satisfecha o más que satisfecha con lo que estáis logrando, o la exigencia es todavía mayor.
Hemos intentado desde el primer día, la historia de los clubes es la historia de los clubes, no puedes moverla, pero la realidad del momento es la que nosotros hemos intentado trasladar. Somos un recién ascendido que, por el control económico de la Liga de Fútbol Profesional, éramos el segundo presupuesto, ahora somos el tercero, inferior en esta categoría. Lo cual te lleva a que tú puedes generar mucho, pero no se puede destinar a la plantilla. Y al final, el dinero que tú metes en la plantilla es muy probable que sea diferencial a la hora de la clasificación. Ahora bien, después de dicho esto, hay equipos también que tienen muchísima gente en el campo, que tienen muchísimo poder, pero que por ese control de la Liga de Fútbol Profesional no pueden dedicar o destinar todo el dinero que ellos podrían destinar a la confección de la plantilla, porque tienen que destinarlo a la deuda, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en este control económico, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros somos un equipo este año humilde. La historia del Elche no se va a cambiar. Eso es un equipo que históricamente es de segunda y primera división. Pero sí que creo que hemos conseguido entender cuál es la realidad de este año. Y la gente lo ha entendido. Y no en vano, fíjate si lo habrán entendido, que el otro día a Albacete van cerca de 2.000, cuando estamos en mitad de la tabla.
No está mal, ¿eh?
¡Jo! ¡Qué emoción! Es emocionante cuando ves a toda esta gente viajar. Es muy emocionante. El jugador lo siente, el cuerpo técnico lo siente, la entidad lo siente. Y esto es lo que te hace grande. Al final, que no se equivoque nadie, los equipos grandes son los que más afición llevan. Esto es así. No hay que darle, no le veo muchas más alternativas a ello.
Uh-huh. Vives, antes te preguntaba por el mejor momento del equipo dentro de la temporada. Como entrenador, como técnico, ¿vives también tu mejor momento personal en mucho tiempo?
Ninguna duda, sin ninguna duda. Llevo entrenando desde el año 2011. Este es el momento en el que mejor me siento. Yo me siento emocionado de ver al equipo, cómo ha evolucionado. No lo definiría como orgulloso, ¿eh? No, estoy emocionado de ver a los chicos, de ver que das un día libre y vienen 10 a entrenar. 11 te tienen prohibido venir.
No, te iba a decir, te iba a decir qué mal quedan los que no van.
No, tenían prohibido los 11 que no vienen, y los dos que faltan de esos 23 o 24 es porque hay asuntos personales que no se pueden, o asuntos de estudios, que este club y en este caso el míster también, apoyamos el que el jugador se forme, porque luego quedan 35 años de trabajo cuando dejas el fútbol. Hay que apoyar a la gente para que se forme, y esos son los dos que fallaron. ¿Qué te voy a contar? O sea, es un día de descanso y tenemos que ir al cuerpo técnico porque nos aprietan ellos. Uh-huh. Es emocionante este momento que estamos viviendo. Sí.
Y has recuperado un poco, no sé si la ilusión o la expectativa, que no sé si habías perdido en algún momento de hasta dónde podías llegar como entrenador en los banquillos. Te ha tocado hacer las maletas en más de una ocasión a países lejanos. Entiendo que porque en España no estaba fácil el trabajar en fútbol profesional. Y bueno, pues te toca evidentemente también cuando vuelves a España hacerlo en categoría de bronce. Más allá de tu mejor momento como técnico, has recuperado también la ilusión y vuelves un poco a ver un techo alto en tu carrera.
No tengas ninguna duda que al final en mi vida voy persiguiendo sueños. Vamos persiguiendo sueños. Cuando marcho a Tailandia voy persiguiendo sueños. Otro tipo de sueños, pero voy persiguiendo sueños. Y me voy a Polonia y vas trabajando. Hay un momento que en España, aparte de esto, no soy objetivo, ¿no? Porque estoy valorando mi trabajo. Creo que soy maltratado y que no merezco que primero que te echen una pitonisa de un equipo o que te... Nada, no lo entendía. Y decides marcharte.
Y menos después personal, de meter al equipo en el playoff, ¿no? Que creo que fue así la película, ¿no?
Acabamos el último partido de liga y dio la rueda de prensa de que vamos a playoff y vamos para allá. Y no jugué el playoff. Estaba destituido después de la rueda de prensa. No, todavía creo que no me he recuperado de aquella. Creo que no me he recuperado porque cuando pienso en ello todavía se me revuelve el cuerpo. Entonces, bueno, todas estas experiencias creo que son las que van forjando el ser humano y el que van forjando el entrenador. Yo sigo persiguiendo sueños. Y esto no me va a cambiar por más... escollos que haya en el camino, y voy a seguir persiguiendo sueños. ¿Ahora estoy en el mejor momento? Creo que sí. Y que, bueno, estoy muy, muy, muy... Estoy emocionado de todo lo que estoy viendo, de cómo ha evolucionado el equipo, de cómo está el cuerpo técnico, de cómo está el equipo, de cómo está la afición, de cómo está todo el mundo. Porque este año era un año... Es un año clave en la evolución de esta entidad, porque al final, cuando tú asciendes de segunda B a segunda A, ese control económico te bloquea mucho. Esta es una entidad que genera muchísimo dinero, tiene muchísima afición, tiene 13.000 abonados. Esto es un equipo. Pero el tener una deuda importante te genera que no puedas destinar todo lo que hay. Si no preguntas a Zaragoza o preguntas a equipos grandes, que no puedes destinar el dinero que ellos generan, ¿no? Porque otros años lo has hecho mal y el control económico te lleva a esto. Entonces yo ahora estoy verdaderamente contento, ya te vuelvo a repetir, que estoy emocionado de todo lo que está sucediendo y así intento trasladarlo, y esto creo que es lo que nos ha hecho llegar a esta situación.
Pues da gusto escuchar también palabras, ¿no?, de un técnico en un sentido positivo y fuera también de los tópicos que muchas veces nos malacostumbran en las diferentes entrevistas que hacemos en Radio Marca y evidentemente en todos los medios de comunicación. Estáis un poco con el subidón, ¿no?, con esos resultados que comentábamos, para recibir al líder el próximo lunes, 9 de la noche. Claro que te veo emocionado y te veo ahí con esa fuerza, y no jugáis hasta el lunes, que ya os lo podían poner, no sé si el viernes, pero por lo menos el sábado.
¡Qué larga se hace la semana! Es la hostia, cuando juegas el lunes es la leche. Porque al final vas viendo, empieza el lunes y ya empieza la jornada, o sea, el viernes, y llega el sábado y media jornada, y llega el domingo y media jornada, y tú todavía no has jugado. Y es que además juegas el lunes a las 9 de la noche, es que se hace larguísima, pero larguísima, pero bueno, sabremos todos los resultados, y bueno, pero nosotros al final, yo creo que nuestra gran virtud ha sido que no hemos mirado para otro lado, que nos miramos nosotros solos. Y que cuando lo hemos hecho mal, no nos pesa el decir, a ver, ¿dónde hemos fallado? Aquí. A ver, vamos a mejorar esto, compañero, que esto es lo que necesitamos para volver a ganar. Y esto, el jugador, al final, ellos son los artistas, ellos son los que decantan todo esto. Y creo que ahora ellos han creído en ellos y que estamos funcionando bien y que el equipo ha crecido mucho. Tenemos piedra de toque gorda el lunes, muy gorda, ante el mejor equipo de segunda división, sí, el mejor.
El mejor para ti, sin duda, sí. Más allá, o sea, lo dice la clasificación, evidentemente, pero muchas veces queda la sensación de que el que va primero no tiene por qué ser el más fuerte. Pero en este caso parece que sí, ¿no?
Yo considero que es el equipo, sobre todo, que ha sido el más regular y el que ha sido más apisonadora de todos. Es un equipo que cuando se pone en marcha, hostia, tiene un montón de alternativas y es una apisonadora. No sabes por dónde te vienen, no saben por dónde vas. Es un equipo muy fuerte, con muchas alternativas. Tiene balón parado, tiene jugada elaborada, tiene juego aéreo, tiene asociación, tiene velocidad por banda, tiene unos para unos. Hostia, y luego vas al Sadar y el Sadar aprieta. Es el mejor equipo en casa, con mucha diferencia. Es el mejor de los mejores equipos de la segunda vuelta, el mejor. Lleva de 8 partidos en la segunda vuelta, creo, de 8 ganados en eso. Es un equipo con muchísimas alternativas. Muchas, muchas, muchas. Y creo que esa es su gran virtud.
Uh-huh. Pero entiendo que no renunciéis a absolutamente nada, ¿no? Y que os veis ahora con esa capacidad de ganar a cualquier equipo. No se ha conseguido ganar en su casa el segundo clasificado. El objetivo ahora, repetir frente al primero.
Claro, nos hemos enfrentado a los dos equipos que van primeros en su casa y hemos empatado en los dos. No hemos salido derrotados. Todo a nosotros también nos da moral. Y nosotros somos un equipo ahora que en el Martínez Valero, con esta afición, los últimos 4 partidos los hemos ganado. Somos un equipo peligroso ahora. Un equipo jodido, sí. Un equipo que te hace, que te complica el partido, porque somos un equipo de presión, somos un equipo que te quita el balón y que luego estamos teniendo una velocidad de circulación de balón interesante, una salida de balón muy, muy interesante. Estamos con confianza y esa confianza hace que los equipos sean peligrosos, sí.
Antes decías, vamos a jugar sabiendo los resultados. ¿Los resultados de los de abajo, de los de arriba o de todos?
Los de todos. Por eso te digo que no me cierra nada. Yo, una vez que consigamos 49 puntos, entonces hablaremos y seguramente cambie el objetivo. Pero hasta que no consiga 49, yo miro para abajo. Y así lo expreso y así se lo digo a todo el mundo. ¡Ah, es poco ambicioso! No tienen ni idea de la ambición que tengo yo. Soy el tipo más ambicioso que hay. Uh-huh. Pero lo que es cierto, y por la experiencia, me dice que lo primero, y que es un tema de... Esto es lapidario. Primero hay que conseguir la permanencia para luego conseguir otras cosas. Y la permanencia está en 49-50. ¿Cuánto? 48-49.
No, te iba a decir, estás rompiendo hasta con el tópico de decir 50. Dices 49.
Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos el golaveraje ganado de los de abajo. Entonces, ese golaveraje nos genera un punto menos. O un punto más. Llámalo como quieras. Pero nos genera un punto a favor. Entonces, tenemos ganado golaveraje a Lugo y a Extremadura y a algunos que vengan más, que luego tienen que venir por nuestra casa. Uh-huh. Entonces, bueno, los dos que están ahí abajo, en estos momentos son esos. Por eso les nombro. No doy por nadie por descenso, porque esto es tan caprichoso que ni nosotros estamos salvados.
¿Tienes la intuición, de todas formas, de que pueda haber alguna sorpresa en zona baja? Si es que ya lo podemos llamar sorpresa, ¿no? Pero ahí yo creo que partimos un poco sin salvar a nadie, como tú dices. Pero en los 40 de Tenerife, Rayo, Numancia, 38 Zaragoza, 37 Lugo, 36 Extremadura. Lo veo complicado para Nástic y Córdoba, un poquito descolgados. Pero ¿crees que puede haber alguna sorpresa? Antes hablábamos de escudo, de historia. ¿Crees que puede haber algún disgusto serio por abajo?
Años, nosotros por eso tenemos las orejas tiesas. Hace 2 años, el Elche, en estos mismos parámetros o muy similares, es el que desciende. Hace 2 años. El año pasado, el Albacete, en estas mismas circunstancias, se salva el último partido de Liga. Solo tienes que ver la clasificación de la jornada 33 o la 34 del año anterior y de hace 2 años. Tenemos que estar con las orejas tiesas. Aquel que se duerma tiene un problema. O aquel que cree que tiene algo conseguido tiene un problema, pero por las estadísticas de años anteriores o la historia de la segunda división. Es jodido la segunda división. Muy, muy, muy dura. Muy dura. Ya las sorpresas, ya no existen ni las sorpresas. Se puede meter uno porque venga en Barrena y se mete. Y se mete, y se mete, y se mete, y se ve que se va a meter y se mete. Y los de abajo, en estos momentos, cuando pasan y cuando tú estás peleando por un fracaso, se activan unos mecanismos en el jugador, en el ser humano, que ni tú sabías que los tienes. Uh-huh. Y se salvan. Hay equipos que se salvan.
¿Y lo de arriba cómo lo ves? Porque, hombre, el playoff hace ya temporadas que nos ha dejado una nueva segunda división, ¿no? Pero quizá esta sea de esas que... Es que hasta vosotros tenéis la ilusión.
Bueno, es cierto que este año ahí arriba va a haber pelea, ¿eh? Pelea gorda. En estos momentos el Depor está fuera de playoff.
Correcto.
Va a haber mucha pelea. Yo no apostaría, ¿eh? Yo no apostaría. Creo que Osasuna tiene una ventaja interesante, pero todos los demás, esto va a haber una pelea y que se puede meter cualquiera de los que va ahí a mitad de la tabla. Se puede enganchar. El año pasado, creo que fue el año pasado, Zaragoza entra desde que venía de abajo como un cañón y entra para arriba y llegó a la final. Es que todas las planificaciones que haces de hace un mes no valen para nada ahora. Para nada. Tú puedes decir, no, ahora van a, aquí pierde, aquí gana, aquí no sé cuántos, meca. Pasa todo lo contrario. Uh-huh. Buah. Buah. Es muy divertida la segunda división para el aficionado, para los que para los para todos. Para los técnicos, para los jugadores y demás, es durísima.
Y larga, y larga, sí. Y larga, sí, sí.
Muy larga.
Pues bueno, muchísimas gracias por la charla, porque yo siempre lo digo, cuando hay un entrevistado como Pacheta, lo de entrevista queda a un lado y es más una charla interesante sobre fútbol, sobre segunda división y sobre el Elche Club de Fútbol, que está haciendo un buen año a tus órdenes. Gracias, Pacheta, que vaya todo bien.
Ha sido un placer, gracias.
Con 46 puntos está el Elche en la clasificación, con 47, un puesto por encima la agrupación deportiva Alcorcón, que bueno, pues se tomó aire con la victoria en la Romareda en la última jornada, y equipo del que queremos también charlar un poco en este Hablando en Plata, saludando a su jugador Borja Galán. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
¿Tres puntos o tres puntazos?
Pues bueno, tres puntazos. Yo creo que un poco por la marcha que llevaba el equipo en las últimas jornadas, que nos estaba costando un poquillo, y bueno, nos hemos quitado ese peso encima, por así decirlo, y bueno, pues en un escenario como la Romareda, así que imagínate.
¿Y cómo se está poniendo lo de abajo, no? Porque si uno viese a este Alcorcón con tres puntos menos, igual estaría ahí con los Warning.
Sí, lo hablábamos justo antes del partido, yendo con el bus hacia la Romareda, pues eso, ya veíamos que el Lugo iba a 0-2, creo que en ese momento, y pues bueno, nos sirvió para apretar todavía un poquito más si cabe, porque como dices, se está poniendo lo de abajo un poco complicado.
Uh-huh. Tu primer año en segunda división, ¿qué tal está siendo la experiencia? Bueno, pues te conocemos, ¿no?, del Atlético de Madrid, Getafe, Deportivo de La Coruña, pero primer año en Liga 1-2-3, ¿cómo está siendo?
Pues la verdad que un año muy bonito, tanto a nivel grupal como a nivel personal, pues bueno, están saliendo las cosas, porque bueno, aunque sí que es verdad que los últimos meses, pues como te decía, nos está gustando un poquillo más, y si nos dices a principio de año que a finales de abril vamos a tener 50 puntos con esos tres del Reus, pues yo creo que cualquiera los hubiésemos firmado, así que, como te digo, muy contento a nivel grupal e individual también.
Para ti un año de menos a más, porque las titularidades te están llegando sobre todo ahora en 2019, ¿no?
Sí, yo empecé el año, bueno, pues contando con minutos, pero bueno, sí que es verdad que era más pues de refresco en las segundas partes, y sí que es verdad que ahora, pues bueno, estoy teniendo la oportunidad de salir de titular, y bueno, la verdad que contento con mi rendimiento y con los minutos de calidad que estoy teniendo.
Hablábamos con Pacheta, el técnico del Elche, que es una persona muy muy ambiciosa, y nos decía que él no renunciaba a lo de arriba, al playoff, tal y como está la cosa, y viendo dinámicas de algunos equipos que se han enchufado pues en prácticamente 4 o 5 jornadas buenas que han tenido. ¿En vuestro caso es así también? ¿Veis todavía alguna posibilidad de engancharos a lo de arriba, o estáis más con el retrovisor viendo lo de abajo?
Bueno, nosotros lo dijimos desde el principio, que el objetivo era llegar a esos 50 puntos, y bueno, ya los tenemos, así que ahora yo creo que tenemos tiempo para soñar, para ser ambiciosos también, porque si lo cree Pacheta con 46 puntos, ¿cómo no lo vamos a creer nosotros con 47, ¿no? Y bueno, más teniendo este viernes el partido contra el Málaga en nuestro estadio, que bueno, si les ganas, pues te acercas ahí un poquito a ellos, te apretas, y qué mejor manera de soñar y de luchar por ello que contra un equipaje como Málaga.
Uh-huh. Es cierto que la temporada del Alcorcón pues empezó muy bien y que luego os desinflasteis, como tú mismo reconocías, pero las sensaciones de frustración por no haberse enganchado a la parte de arriba y haberse quedado un poquito descolgado, o de poner en valor el colchón que conseguisteis en los primeros meses de competición.
Pues yo creo que tenemos que quedarnos con un poquito de ambas, porque como decía antes, no es nada sencillo el arranque que hicimos, la cantidad de puntos que conseguimos sacar, sobre todo en ese primer tercio, y bueno, pues te habla un poco de lo bien que hemos hecho las cosas. También es verdad que en los últimos meses pues nos ha costado un poquillo, también hemos tenido partidos en los que hemos merecido muchísimo más, y bueno, pues por cosas del fútbol no conseguimos sacar los puntos, pero hay que ser autocríticos y saber que, pues bueno, en algún partido podríamos haber hecho algo más, y bueno, tenemos todavía 8 partidos, 7 con el de Reus, que podemos optar a todo, ¿por qué no?
Bueno, pues mucha suerte para ese partido que va a abrir mañana la jornada 35 frente al Málaga. ¿Cómo lo lleváis lo de los viernes? ¿Bien?
Bien, yo creo que es un horario bonito, la verdad, porque viernes por la noche, luego tiene todo el fin de semana libre, además yo creo que a los aficionados les gusta también, porque el viernes ya se pueden acercar al campo, así que bueno, muchísimo mejor viernes que el lunes.
Pues muchas gracias y un placer conocerte un poquito más. Borja Galán, abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Hablando en plata, subiendo al cielo, me ves pirata.
Y vamos cerrando, está hablando en plata de jueves, hemos estado en el programa que cierra la jornada el próximo lunes, pero también en el que la abre mañana viernes, 9 de la noche, ese Alcorcón Málaga. Todo lo repasamos con Jesús Pérez Baraja.
Los madrileños tienen las bajas de Nono, Toribio y Eddie Silvestre. El equipo andaluz, que estrena en el banquillo a Víctor Sánchez del Amo tras la destitución de Juan Ramón López Muñiz, lleva 3 partidos sin ganar y no podrá contar con Juancar, Miguel Torres, Coné y Harper.
Del viernes 9 de la noche al sábado 4 de la tarde en el Ángel Carro se disputa el Lugo-Granada.
El conjunto gallego acumula 3 meses sin vencer en casa y cuenta con las ausencias de Leuco y Sebane. Los nazaríes pierden a Alex Martínez, Fran Rico y Fede Vico.
De Lugo nos pasamos a Tarragona para el sábado a las 6 de la tarde la disputa del Nastic Sporting.
El equipo catalán presenta las bajas de Javi Márquez, Iván López, Ramiro Guerra y Sebas Coris. El conjunto asturiano suma 7 jornadas sin caer derrotado y no podrá contar con Juan Rodríguez, Carmona, Dani Martín, Isma Cerro y Molinero.
También el sábado, también a las 6 de la tarde en el Carlos Belmonte, Albacete Unión Deportiva Las Palmas.
Los manchegos no han perdido como locales y tienen las ausencias de Gorosito, Caro y Borja Herrera. El equipo canario lleva 8 meses sin conseguir la victoria a domicilio y pierde a Blum.
Cierre sabatino a las 8 de la tarde el Real Club Deportivo Mallorca, Rayo Majadahonda.
El conjunto balear suma 5 meses sin caer derrotado en casa y cuenta con las bajas de Stojilikovic y Dani Rodríguez. Los majariegos no podrán contar con Rafa, Carlitos y Morillas.
Un viejo clásico, lo de fútbol, el domingo a las 12 en el Carranza. Se repite este domingo entre el Cádiz y el Numancia.
El equipo gaditano acumula 7 meses sin perder en casa y presenta las ausencias de Juan Hernández, Servando, Garrido, Brian Oliván, Pantich y Marcos Mauro. El conjunto soriano pierde a Ganea, Alejandro Sanz, Oyarzún, Unai Medina y Fran Villalba.
La franja vespertina dominical se abre en Riazor, 4 de la tarde para el Deportivo Extremadura.
Los coruñeses llevan 8 encuentros sin lograr el triunfo y tienen las bajas de Crondel y Fede Cartavia, David Simón y Carlos Fernández. El equipo azulgrana no podrá contar con Borja García y Valverde.
Penúltimo del domingo, 6 de la tarde, en el Tartiere se juega el Real Oviedo Córdoba.
El conjunto azul suma 4 meses sin caer como local y cuenta con la ausencia de Omar Ramos. Los blanquiverdes pierden a Javi Lara y Bodiger.
También el domingo, pero a las 8 de la tarde, en el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife, Unión Deportiva Almería.
El equipo chicharrero presenta la baja de Aitor Sanz. El conjunto rojiblanco buscará su segunda victoria consecutiva.
Y el lunes 9 de la noche, la clausura en el Martínez Valero con ese Elche-Osasuna.
Los ilicitanos acumulan 4 partidos sin caer derrotados y tienen ausencia de Gonzalo Verdú. El equipo navarro lleva 3 jornadas sin perder y no podrá contar con Íñigo Pérez y Fran Mérida.
Aquí lo dejamos, con esto nos despedimos. Disfruten de este jueves festivo. Nosotros volvemos en una semana, aunque la segunda división la contamos siempre en la diferente programación de Radio Marca. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
Y he desmentido lo que vi, y ya no digo lo que pienso, porque solo pienso en ti.